Mesocosmos, tu podcast de historia.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de la historia? Una semana más vuelve Mesocosmos. Hoy tenemos sección de cine histórico, Super 8. Y vamos a hablar y comentar sobre una película del año 2000, como es Gladiator, del director británico Ridley Scott. La película de Gladiator se puede considerar un remake de La caída del Imperio Romano, una película de 1964 del director Anthony Mann, pero además tiene elementos, como vamos a ir viendo, de otras películas o historias como el célebre Espartaco, el esclavo que desafió a Roma, y el célebre príncipe de Dinamarca, Hamlet. Esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del episodio. Gladiator es una película de romanos, pero también es vista como una película de acción ambientada en el Alto Imperio, concretamente hacia el año 180 después de Cristo, es decir, el final del reinado de Marco Aurelio y el reinado del emperador Cómodo. Tuvo muy buena acogida por el gran público y también por la Academia de Hollywood, pues fue premiada con 5 premios Oscars, incluyendo Mejor Película. Y además, no fue pionera, pero sí volvió a poner de moda el llamado cine peplum, es decir, el cine de la historia antigua, sobre todo la historia grecolatina, y que tanto éxito tuvo en los años 50 y 60 del siglo XX.
Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Me gustaría empezar con el director de Gladiator, el ya citado Ridley Scott, el cual nació en Inglaterra en 1937, por lo tanto tiene ya, o va a cumplir este año, 85 años, Ridley Scott, y es un director muy a tener en cuenta. A mí personalmente me parece un gran director, con una filmografía más que aceptable, y lo que más destaco de Ridley Scott es que le fascina la historia. Le fascina también la ciencia ficción, los viajes y la búsqueda de los orígenes. Estos elementos son muy, pero que muy característicos de su filmografía, los cuales me parecen muy interesantes por la propuesta que hace siempre Ridley Scott sobre estos temas. Como decía, a Scott le gusta mucho la historia, yo pienso que le fascina, y tiene más de una y más de dos películas sobre el género histórico. Aquí nos encontramos con cintas como pueden ser Los Duelistas, la cual está ambientada en la Europa napoleónica, 1492, La conquista del paraíso, está ambientada, como podéis intuir, en el viaje colombino, con Gerard Depardieu como Cristóbal Colón. Gladiator, que es la película que comentamos hoy, una de romanos, como diría Joaquín Sabina. Otra cinta histórica que nos encontramos de Ridley Scott, pues sería Bloodhound Derribado, que nos muestra ese conflicto en Somalia en 1993, donde intervino Estados Unidos. Por cierto, que ¿qué es lo que se le había perdido a Estados Unidos en Somalia? Sería la pregunta. Otra cinta histórica, El Reino de los Cielos, sobre la Tercera Cruzada. Además de citar algunas más, como American Gangster, basada en la vida de Frank Lucas, es interpretado por Denzel Washington. Bueno, con esta película se podría debatir si es histórica o suspense, acción. Yo la he metido como histórica porque Frank Lucas existió y porque de trasfondo está la guerra de Vietnam. Pues Lucas transportaba heroína en los ataúdes de los soldados norteamericanos fallecidos en la guerra y que eran repatriados a su país, a los Estados Unidos. Para ir terminando con esta lista de películas históricas, pues Robin Hood. Robin Hood, el célebre arquero que se enfrentaba al sheriff de Nottingham, aunque en esta película Robin se enfrenta al rey Juan sin tierra directamente. Y ya cierro esta lista de películas históricas de Ridley Scott con Exodus, que es sobre Moisés, personaje bíblico. Y esta película es un remake sobre los 10 mandamientos que fue protagonizada por Charlton Heston, ¿no? Pasando a las películas de ciencia ficción de Ridley Scott, nos encontramos con películas como Alien, El Octavo Pasajero, Prometheus, Alien Covenant. Todas estas formarían parte de la misma saga, podemos decir. Y luego también pues estaría Blade Runner y The Martian. Películas de viajes, pues nos sirven casi todas las anteriores de ciencia ficción y habría que sumarle la de 1492, La Conquista del Paraíso. Y añadir también, por supuesto, Thelma y Luis, La Tormenta Blanca, Tormenta Blanca, mejor dicho, y Un Buen Año. Luego, además, Scott también tiene películas más comerciales, como Aníbal, que no es el general cartaginés, sino es este psicópata tan refinado, ¿no? Interpretado por Anthony Hopkins, ¿no? Y también nos encontraríamos películas como Red de Mentiras, entre otras más, ¿no? Bueno, hay que destacar que Ridley Scott ha sabido romper roles y aventurarse a películas que van a tener gran repercusión, ¿no? En el tiempo. Por poner unos ejemplos, en Alien rompe los esquemas al ser la protagonista, una mujer, Sigourney Weaver, que se va a convertir en la heroína de la cinta, la teniente Ripley. Se va a enfrentar a un monstruo, el conocido como Alien o Xenoformo, que es más fuerte y más inteligente que los humanos. El Alien, por ejemplo, es capaz de hacer emboscadas, como la que le hace al capitán de la nave Nostromo. Sin olvidar cómo aparece el monstruo cuando todo a priori estaba bien, ¿no? La antes citada Blade Runner es magnífica porque es como se imaginaba el mundo en 2019. Esa ciudad de Los Ángeles, ¿no? Contaminada, oscura. No se ve un rayo de sol por ningún sitio, ¿no? Y cómo Japón era la potencia del futuro, ¿no? Aunque no se equivocó mucho, porque si cambiamos Japón por China, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y entonces se imaginaba, pues eso, que Asia iba a ser la que iba a liderar el mundo. Y si os fijáis en otra película que no es de Ridley Scott, pero es posterior a Blade Runner. Es La Jungla de Cristal, La Jungla de Cristal 1. Bruce Willis está en un edificio inteligente hecho por japoneses, ¿no? Y ya os digo, no, La Jungla no es de Scott, ni de Ridley, ni de Tony Scott, que era muy aficionado a las películas de acción. Es de John McTiernan. Pero ya os digo, también hace alusión a eso de Asia como potencia, ¿no? Y sobre todo como estandarte de tecnología, ¿no? Y como decía en la presentación de este episodio, con Gladiator, Ridley Scott volvió a poner de moda el peplum, que, como he dicho, pues estuvo presente en los años 50 y 60 del siglo XX, ¿no? Que es cuando se hicieron esas superproducciones de Hollywood, como Ben-Hur, La Caída del Imperio Romano, Cleopatra, Julio César, Los Diez Mandamientos, Espartaco, entre otras muchísimas más. Por lo tanto, tras Gladiator, del año 2000, pues surgieron otros proyectos fílmicos relacionados con el peplum, como Troya, Alejandro Magno, 300, Ágora, un nuevo remake de Ben-Hur, que por cierto, la película de Mankiewicz, que está protagonizada por Charlton Heston, también es un remake. Así que tiene ya varios remakes Ben-Hur. Y cerrando esta lista de proyectos fílmicos surgidos tan Gladiator, pues Exodus, que también es de Scott, como he dicho antes, ¿no? Y que trata sobre la historia de Moisés. Y está protagonizada por Christian Bale. Entramos ya en materia con Gladiator. La cinta nos va a llevar desde Austria, en la Segunda Guerra contra los Marcomanos, pasando por Emérita Augusta en Hispania, es decir, Mérida, Zucabar en Argelia, y posteriormente a las arenas del Coliseo de Roma, la cual va a tener gran importancia y es una gran parte de la película. Dicho esto, empezamos con los personajes principales de la película. Obviamente el primero es Máximo Décimo Meridio. Aunque su nombre está mal dicho, debería ser Décimo Meridio Máximo, según la tria nomina romana. Y Máximo, o el Hispano, como también se le conoce, o se le va a conocer a lo largo de la película, es un general muy valorado dentro del ejército romano. La película no lo dice, pero se intuye que es un experimentado militar, apreciado por sus soldados y apreciado por el emperador Marco Aurelio, quien lo quiere nombrar como su sucesor para que vuelva a instaurar una república en Roma. Su falta de tacto político le hace dudar, y cuando Cómodo se entera de la decisión de su padre, pues Máximo se convierte en el enemigo número uno del emperador, quien lo manda a asesinar. Ya veis que lo hace a través de su guardia pretoriana, aunque Máximo pues consigue escapar de la muerte, pero no puede evitar la muerte de su familia, y a partir de entonces la venganza va a ser lo que le va a mantener con vida. Y el giro que da su existencia como esclavo y posteriormente como gladiador lo va a llevar al Coliseo de Roma para consumar su ansiada venganza. Decir que Máximo es un personaje un poco tosco, poco inexpresivo, y insisto en esa parte de que no tiene tacto político. Sí, es buen militar, obviamente, eso no lo niega nadie. Al menos es querido por sus hombres, pero a nivel político no le faltan tablas y se nota muy bien en la película. Él lo llega a decir, ¿eh? O sea, él reconoce esa tara que tiene, ¿no? Pero ya os digo, analizando la película, habiéndola visto algunas veces, me parece un personaje muy tosco. Y no sé, no me convence a mí este personaje de Russell Crowe, de como Máximo, como Romano. No lo veo yo. No sé a quién pondría realmente, pero no me parece acertado el personaje. No sé, creo que le falta algo. Le falta algo a este personaje. Quizá un poco más de expresividad podría ser lo que le faltara, ¿no? Bien, pasamos a Marco Aurelio, que fue emperador del 160 al 180 después de Cristo. Era de la dinastía de los Antoninos. Ha pasado a la historia como el emperador filósofo. De hecho, pertenecía a la escuela de los estoicos. No era del Barcelona, no llevaba el 10, pero bueno, era estoico. Y bueno, de hecho la película pues intenta mostrar esa imagen de filósofo, ¿no? Frente a la de tirano, sanguinario, como él mismo se llega a preguntar, ¿no? Por lo tanto vemos que empieza a filosofear sobre lo que es y lo que representa Roma. También se hace mención a una carta donde él habla de las virtudes de una persona. Y además se le atribuye la frase: la muerte nos sonríe a todos, devolvámosle la sonrisa, la cual sería una frase que estaría dentro de la filosofía estoica. Pues esta escuela, si destaca por algo, es por afrontar la vida como viene. Y en la película pues se nos muestra un emperador débil en sus últimos días. Él lo sabe, que está ya en sus últimos momentos de su vida, y quiere volver a instalar la República Romana. Si bien la realidad es bien distinta, pues eso nunca pasó, me refiero a esa idea. Y él nunca renegó de su hijo Cómodo, ya que fue emperador con Marco Aurelio los últimos 3 años de su vida. Por lo tanto, esto es una invención de que Marco Aurelio quería volver a una república, ¿no? De hecho, es de los pocos reinados en los que un padre le pasa el poder a su hijo. Porque en la antigua Roma, si os fijáis, muchas veces el poder pasaba o bien a un sobrino o a un hijo adoptivo. De hecho, el mismo Marco Aurelio era hijo adoptivo de Adriano. Por lo tanto, es uno de los, no digo pocos casos, pero es uno de los casos en el que el poder pasa de un padre a un hijo. Siguiendo con Cómodo, como decía anteriormente, es el hijo de Marco Aurelio. En la película asesina a su padre, pero eso no pasó realmente. Y fue emperador del 180 al 192 después de Cristo. Sus primeros años fueron relativamente normales, pero pronto se dejó llevar por su verdadera vocación, que eran los juegos y las fiestas. Él mismo se creía Hércules, el cual se cita en la película junto a Héctor. Y finalmente Cómodo fue asesinado mediante una conspiración. Y el autor material fue un famoso gladiador. Pero no fue en la arena del Coliseo, como se muestra en la película. Fue en su habitación. Y tras su muerte no llegó una república a Roma, sino un periodo de anarquía donde hubo 4 emperadores. Y finalmente en el año 193... Septimio Severo, de la dinastía de los Severos, tomaría el control del imperio al derrotar a los emperadores rivales. Entrando con otro personaje, también con cierto peso en la película, es Lucila, es la hija del emperador Marco Aurelio. En la película nos da a entender claramente que tuvo una relación con Máximo. Y bueno, Cómodo está enamorado de ella. Y en la vida real parece ser que fueron amantes. Y finalmente murió en un fallido complot que le hicieron a Cómodo. Y ella fue una de las víctimas de ese, junto con otros senadores, pues ella falleció en ese complot. En la película aparece como una mujer muy inteligente y que se ve limitada del poder por ser mujer. Lo dice su padre. Qué gran César ha perdido Roma. Solo hubiera bastado que hubieran nacido hombre, ¿no? Y luego va a ser la que apoye a Máximo para que emprenda esa conspiración y poder derrocar a su hermano, ¿no? Por lo tanto, va a tener un papel muy importante y va a mediar, ¿no?, entre Máximo, los senadores. Y bueno, al final, pues, bueno, si habéis visto la película ya sabéis lo que le pasa, pero queda en un... Pero siempre queda en un segundo plano, porque ella es mujer y tenemos la impresión de que en Roma habría mucha libertad y todo esto y tal, pero luego no era tan así. Luego el mundo romano, pues la mujer no podía estar en el poder. No había emperatrices. Si las había, era consortes, no de forma titular, efectiva, ¿no? Y ahí es donde ella, pues, se ve limitada. Porque tiene unas aspiraciones mayores. Luego ella tiene un hijo, que es Lucio Vero. Y tiene bastante protagonismo en la película, pese a ser un niño. Porque si os fijáis, en las películas del peplum de los años 50 y 60, los niños apenas tenían protagonismo en las películas. Y este niño tiene mucho protagonismo, o por lo menos más del que le pertenecería en una película de los años 50 y 60. Por él se descubre la conspiración que hay contra Cómodo. Porque él está jugando y dice que quiere ser gladiador. Entonces su tío le dice que si no quiere ser un legionario como Julio César, y él dice que no, que quiere ser como Máximo el salvador de Roma. Entonces, claro, ahí le pregunta, ¿y quién dice eso? Es la madre la que lo ha dicho. Y ya pues se entera de toda la conspiración, ¿no? Y luego le cuenta a su sobrino pues la historia de Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? De cómo Cleopatra se suicidó, ¿no? Con la serpiente, ¿no? O cuenta también la historia de Claudio y esa conspiración, ¿no?, que hubo. Porque él se da aludido, ¿no? Bueno, siguiendo con más personajes, pues pasamos ahora a Próximo, que era un antiguo gladiador que consiguió la Rumix, es decir, una espada de madera que simboliza la libertad. Y tras conseguir la ansiada libertad, pues se convierte en un lanista, es decir, en un empresario de juegos. Bueno, juegos, más bien de un empresario de gladiadores que alquila o vende gladiadores, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene allí un ludus en Zucabar. Y como él mismo dice, no era el mejor, pero se ganó al público. Y al ganarse al público, se ganó su libertad. Y esto es interesante, ¿no? Como tenía carisma, ¿no? Lo que viene a decir. No es que fuera el mejor, sino que tenía carisma. Y Próximo se da cuenta del potencial de Máximo, ¿no? Al que llaman el hispano, ¿no? Porque se lo han encontrado allí en Emérita Augusta, allí tirado en mitad de una domus, ¿no? Siguiendo con estos gladiadores, pues nos encontramos con el cazador de Numidia, que es un gladiador que ha sido hecho esclavo. Era cazador, en un vídeo, como decía, y va a compartir aventuras con Máximo Décimo Meridio y al final pues va a conseguir su libertad, ¿no? No olvidamos a Quinto, que es uno de los generales que aparece al principio de la película. Se supone que es amigo de Máximo, pero a la hora de la verdad pues se va a poner del lado de Cómodo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Podía haber hecho más por su amigo, sobre todo al principio de la película, y por la familia de su amigo. También estaría aquí el criado de Máximo. Aparece al principio de la película y al final. Es fiel a su amo y participa en la fallida conspiración contra el emperador. Y enlazando la conspiración, pues también estarían los senadores Graco y Gallo, que son, digamos, dos perros viejos de la política romana, y ambos son republicanos, y se supone que están a favor del pueblo y en contra del emperador Cómodo.
¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde 1,50€ al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. A cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
Siguiendo con la película Gladiator, la batalla inicial contra los marcomanos, si bien tiene una gran espectacularidad y a nivel fílmico puede ser una gran batalla, aunque, como dije en un podcast de la temporada anterior, nadie ha superado la batalla final de los siete samuráis de Akira Kurosawa. Pues teniendo en cuenta todo esto, la batalla de Gladiator que tiene lugar en un bosque de Germania, y para ello usan máquinas de asedio y caballería, esto me parece poco creíble. Porque las máquinas de asedio eran para las ciudades y no para los bosques. Si hay una tribu bárbara resguardada en un bosque, un general romano haría dos cosas: o talar el bosque o quemarlo, pero no atacarlo con la caballería. Básicamente porque la caballería no sirve en un bosque, porque se dispersa. La caballería se usa a campo abierto, ya sea para romper una línea o para atacar la retirada, pero nunca para meterse dentro de un bosque, porque eres un blanco fácil, básicamente. Un general romano, insisto, no hubiera hecho lo que hace Máximo. Y menos conociendo la historia del bosque de Teutoburgo en Osnabrück, en Alemania, donde Arminio emboscó y aniquiló a 3 legiones de César Augusto comandadas por Varo. 3 legiones que son aproximadamente 18.000 hombres. Aunque serían más, porque entre tropa auxiliar y otro tipo de personas que acompañaban al ejército romano podían ser perfectamente 20.000 personas a las que se aniquiló este Arminio. Por lo tanto, lo que hace Máximo es un suicidio, y en una batalla real pues hubieran acabado todos en el Elysium, como dicen, como él se burla, ¿no? Si os vais cabalgando solos, no tengáis miedo. A ver, no, ya habéis muerto, estáis en el Elysium, ¿no? Pues hubieran acabado todos allí. Se hubieran hecho en la vida real lo que hicieron en la película. Y bien, en la época de Cómodo, el ejército romano pues estaría compuesto por unos 180.000 efectivos. Y la guardia pretoriana, que era la guardia del emperador, la guardia personal del emperador, pues estaría compuesta por unos 10.000 soldados. Casi el doble de una legión. Una legión estaba compuesta por unos 6.000 legionarios, ¿no? Por lo tanto, cuando plantean los senadores Graco y Gallo la vuelta a la República, lo hacen pensando siempre, teniendo en cuenta que exista un hombre fuerte que pueda movilizar a un grupo importante del ejército, porque no sería fácil contrarrestar el poder de Cómodo. Por lo tanto, había que tener un ejército para luchar contra Cómodo. Y como se dice en la película, con un ejército se puede ser sumamente político, ¿no? Llega a decir el senador Gallo, lo dice al inicio de la película, después de la batalla. Pero es que esta frase serviría para los romanos y para cualquier época o para cualquier gobierno. La baza de la película, ¿cuál es? Pues la baza fuerte de la película es el mundo de los gladiadores. Aquí vamos a ver bien el reclutamiento de los gladiadores. Eran esclavos, algunos de ellos, por no decir la mayoría, serían prisioneros de guerra. También habría algún desertor del ejército. Aunque los desertores del ejército normalmente los condenaban a muerte. Pero bueno, también podría valer. Algún desertor habría que fuese gladiador. Luego también tenía que ser una persona con una buena condición física, pues realmente eran deportistas de élite, además de que gozaban de una gran fama en la sociedad romana, que podría ser el equivalente hoy día a un torero o a un futbolista o a un tenista. Tenían ese tipo de estatus, ¿eh? O sea, eran tan conocidos en Roma como podía ser conocido hoy cualquiera de cualquier deportista de élite, ¿no? Y dentro de ese reclutamiento pues vemos cómo serían esas escuelas de gladiadores, los ludus. Luego también estaría ese gran, el ludus magnus en Roma, que se ve en la película perfectamente y que ha sido excavado por arqueólogos, ¿no? Ese ludus que estaría cercano al Coliseum. Y se ve perfectamente todo el negocio que movía los gladiadores, ¿no? El cual debía ser muy rentable, por cierto, ¿no? Por todas las apuestas que movería alrededor, todo ese negocio relacionado con la medicina, pues ya que las escuelas de gladiadores estaban medicalizadas. Claro, los servicios médicos de la época, pero quiere decir, tenían servicio médico. Y también, obviamente, movían un negocio de prostitución de lujo. Había gladiadores de diferentes tipos, diversas armas, armaduras, además de luchas individuales o grupales, en pareja, en grupo, que representarían batallas como la de Zama, que la vemos en la película perfectamente, que aquí es donde Máximo se hace notar, se hace el importante, porque es el que dirige a las bárbaras hordas, ¿no? Y es el que dice que si se mantienen juntos van a sobrevivir, ¿no? Y es el más destacado. Y el público se empieza a fijar en el hispano, ¿no? Y no, bueno, no solo el público, sino también el emperador y el sobrino del emperador, ¿no? Y aquí donde ya se destapa, ¿no? Que Máximo está vivo y que se quiere vengar de Cómodo y que encima la gente le aclama, ¿no? Y le quiere. Porque ahora es un gladiador. Y por supuesto también había luchas con animales, las llamadas venationes. En la película, por ejemplo, vemos tigres, ¿no? En un combate, ¿no? Él está Máximo luchando contra el galo, ¿no? Que es un gladiador experimentado. Y aquí pues, vemos cómo le hace la trampa esa de los tigres, ¿no? Pero efectivamente habría tigres en el Coliseum que lucharían contra gladiadores o que serían, digamos, azuzados para que atacaran a personas, ¿no? Luego también, si os fijáis, vemos todo los recovecos que hay debajo del Coliseo, ¿no? Que hoy día, por ejemplo, si lo visitáis, se puede ver perfectamente, ¿no? Cómo están todas esas galerías que había, donde estaban allí los gladiadores antes de comenzar el combate, y todas esas trampas y todas esas, en fin, todo lo que es el, lo que no se ve, ¿no? De un escenario, digamos, en este caso de un espectáculo sangriento, pero no deja de ser un espectáculo y que tenía gran público, ¿no? Que lo seguía, ¿no? Bien, sobre todo esto de gladiadores y los juegos, si queréis más detalles, os hemos dejado una cápsula exclusiva para patrocinadores que se llama El Arena del Coliseum, y aquí damos un poco más detalles de esos tipos de gladiadores, ¿no? ¿Qué armas llevaban? ¿Cuáles son los primeros? Eran los samnitas, por cierto. Fueron los primeros gladiadores. Pero hay muchos más. Hay muchos más. Y muchos más espectáculos, no solo gladiadores, también hacían otro tipo de combate, en fin. Ya os digo, aquí en la cápsula exclusiva tenéis más información sobre esto. Siguiendo con la película, una cosa muy lograda es lo imponente del Coliseo de Roma. Hoy día sigue siendo imponente, si lo visitáis, es increíble. Y eso que está en ruinas. No obstante, se puede visitar, se puede entrar. Y vale la pena visitarlo, ¿eh? Además, se visita conjunto con el Foro Romano. Y ahí echáis el día, ¿eh? Prácticamente, visitando esos dos sitios. Pero vale la pena, ¿eh? Y además, quien haya ido a Roma lo sabe lo que estoy diciendo. Y ya os digo, es una construcción increíble, a la cual yo me pregunto, ¿qué quedarán de los míticos estadios, la Bombonera, Maracaná, Camp Nou o Bernabéu cuando pasen 2000 años? ¿La gente podrá seguir entrando a echarse fotos y a ver cómo, imaginarse cómo era la lucha de gladiadores o cómo serían esos partidos de fútbol de Messi, Cristiano Ronaldo y compañía? No sé, no lo veo claro que en 2000 años quede algo de estos estadios míticos como queda hoy del Coliseo. Que por cierto, allí también se enfrentaron Bruce Lee y Chuck Norris en la película El furor del dragón, y la cual está considerada como la mejor pelea de la historia del cine. Ya os digo, la parte de gladiadores está muy lograda, es muy espectacular, pero está muy lograda en la película. Y todo ese ambiente, ¿no? El público, cuando van con el pan, ¿no? Toda esa, que recuerda esa frase de pan y circo, ¿no? Entretenimiento, 150 días de juegos, ¿no? Eso es medio año, ¿no? Medio año son 180 días. 6 meses, 180 días, pues son casi 6 meses de juegos. Todo ese ambiente, ¿no? Luego me llama la atención que en la batalla de Zama, las bárbaras sordas son los cartagineses y los legionarios de Escipión el Africano son los romanos, y ganan las bárbaras sordas, que es donde lucha Máximo, ¿no? Y el emperador le preguntan, perdón, no sé mucho de historia, pero no ganaron los romanos en Zama, ¿no? O sea, habían cambiado la historia, ¿no? Con esa batalla, ¿no? Los gladiadores de los amigos de Máximo. Ya os digo, es genial ese tramo de la película. Para mí el mejor. El más auténtico y el que tiene mayor rigor histórico. El de los gladiadores. Y sobre todo la imagen cuando ven el Coliseum todo, que, ¿no? Que dice el cazador de Numenia, que dice que no sabía que el hombre era capaz de hacer algo así, ¿no? Entonces se quedan todos maravillados. Pero es que hoy día pasa lo mismo, cuando vas por allí, ¿no? cómo fueron capaces de hacer algo así, ¿no? Esos romanos, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros, ¿no? Preguntaban los Monty Python, ¿no? Pues muchas cosas. Bien, la película no está exenta de fallos. A decir verdad, todas las películas tienen fallos. En mayor o menor medida, pero en Gladiator nos encontramos con fallos del tipo, bueno, además de la caballería en un bosque, que eso no hace falta ser Napoleón Bonaparte para saber que es un disparate grandísimo, pues hay otros más. Por ejemplo, las bugambilas en la tumba de su mujer y de su hijo. O sea, la mujer y el hijo de Máximo. Estas flores no llegaron a Europa hasta el siglo XVIII y es una flor originaria de Oceanía. A Máximo, por ejemplo, siguiendo con otro fallo, le curan una herida provocada por la espada de un pretoriano sin inyección del tétanos y sin antibióticos. Le ponen unos gusanos y andando. Esos unos gusanos milagrosos, ¿no? O sea, hubiera muerto de una infección. Pero tal cual. O sea, no hubiera durado ni una semana. Y fijaros que hace el camino de Austria hasta Emerita Augusta. Es que hubiera muerto por el camino, ¿eh? Pero tal cual. Aparte de desangrado y de una infección, vamos. Otro fallo, bastante grave. En romano había ballestas. Eso es medieval. Y en la batalla de Zama, en la representación de la batalla de Zama, vemos cómo las tropas de Cipión el Africano van con ballestas. Tampoco había silla de montar ni riendas en los caballos. Eso es un invento también medieval. Los romanos montaban sin silla. Estaban a pelo, como se suele decir. Y se sujetaban del caballo por la crin de este. O sea, no tenían riendas ni silla de montar. Luego ya otros fallos que estos ya son más técnicos, más que históricos. Hay alguien del público en los juegos que va en vaqueros y camiseta. Se ve que no le gustaba ir con la toga romana. Luego en el Coliseo se ven huellas de un coche. Máximo lleva zapatillas con cordones. No sabemos si eran Reebok o Nike. Y Cómodo firma decretos imperiales con un lápiz que lleva goma incluida. No existían los lápices de grafito en esa época. Eso es muchísimo después. Creo que hay más fallos. Seguramente quien esté escuchando este podcast identifique más fallos. Pero bueno, a grosso modo he dicho los más representativos, ¿no? No obstante, si alguien ha encontrado más fallos, pues lo puede dejar en los comentarios.
Mesocosmos, tu podcast de historia.
Es importante destacar las influencias que tiene la película de Gladiator. Por un lado, nos encontramos con elementos muy en común con la película La caída del Imperio Romano, de Anthony Mann. ¿Qué elementos tienen? Pues bien, en la película de Anthony Mann comienzan también en Vindobona. Vindobona es Viena en la actualidad, ¿vale? Y también con la sucesión de Marco Aurelio y su asesinato, quien no quiere que Cómodo sea emperador y propone al general Livio. Pero aquí sucede que Marco Aurelio, pues como en Gladiator es envenenado, bueno, es asesinado, en Gladiator es asfixiado y aquí en la caída del Imperio Romano es envenenado con una manzana, ¿no? Pero Livio lo que hace es que renuncia del poder a favor de Cómodo. Y no será castigado por eso. Aunque claro, tendrá que separarse de Lucila, que se casará con un rey de Oriente, ¿no? Y la Lucila que aparece en esta película es Sofía Loren, por cierto. En esta película también se ve a un Cómodo desenfrenado, más pendiente de los juegos de las fiestas que del gobierno, y en definitiva pues una locura cesarea, ¿no? La película, bueno, también termina con un combate a muerte entre Livio y Cómodo, en el cual vence Livio, pero este no acepta el imperio. Está cansado de los militares, senadores y pueblo que han sido tan condescendientes con Cómodo, ¿no? De hecho, al ofrecerle el título imperial, Livio lo rechaza diciendo: os mandaría a crucificar a todos. Y a continuación vemos cómo varios generales pujan por el imperio como si fuera una subasta, ¿no? Como decía anteriormente, habrá una anarquía de cuatro emperadores donde sale victorioso Septimio Severo. También en esta película vemos cómo los bárbaros tienen mayor protagonismo que en Gladiator. Tienen muchísimo más protagonismo. Son personajes ya que aparecen en los créditos, digamos, ¿no? Y que intentan llegar a un pacto con Roma, ¿no? Estos germanos, ¿no? Además participan en el ejército, en fin, y hay ahí una serie de cuestiones que aparecen en la película y que va a provocar una tensión, ¿no? Entre Livio y Cómodo, por cierto. Sin embargo, en Gladiator los bárbaros aparecen poco, solo al principio en la batalla, y no aparecen en los créditos, y aparte de eso, que los vemos como incivilizados, ¿no? Bestias pardas, ¿no? Como diría aquel. De hecho, hace falta 4 o 5 romanos para matar al líder de los bárbaros, ¿no? De los marcomanos. Y ya os digo, en esta película de Anthony Mann, la caída del Imperio Romano, los bárbaros sí tienen un mayor protagonismo. Cosa que no tienen en Gladiator y cosa que se echa en falta, ¿eh? También lo digo. Bien, más inspiración de Gladiator, pues la encontramos en otro clásico del cine histórico, como es Espartaco, de Stanley Kubrick. Hay grandes semejanzas, sobre todo por ese mundo de los gladiadores y el esclavo que se convierte en gladiador y que a su vez desafía a la todopoderosa Roma. Si habéis visto Espartaco de Stanley Kubrick, interpretado por Isur, mejor conocido como Kirk Douglas, ¿no? Pues Espartaco es un esclavo en una mina de sal. Uno de los peores sitios para ser esclavo. Una mina de sal, una mina de azufre, eso tenía que ser lo peor de lo peor. Bien, pues allí es comprado Espartaco por un tal Batiato, que es un lanista, que lo compra y lo lleva a una escuela de gladiadores, a un ludus en Capua, y allí es donde se va a rebelar. Si bien hay que matizar una cosa importante, Espartaco desafía a la todopoderosa República de Roma y pone en jaque al poder republicano y a sus cónsules, pero Espartaco no quiere tomar el poder de Roma, ni quiere cambiar la política de Roma. Además, no actúa por venganza. Espartaco actúa como un gladiador que quiere escapar de Italia y quiere regresar a su tierra natal, quiere regresar a la Tracia. Pero no actúa por política o por venganza, sino porque está en un sitio que no es el suyo. Y otra cosa a tener muy en cuenta, una gran diferencia que hay. Máximo consigue consumar su venganza, aunque muere, le cuesta la vida. Espartaco no consigue su objetivo. Pues acaba crucificado junto con sus compañeros de lucha en la Vía Apia. No consigue salir de Italia. Y lo van a crucificar. Otra gran diferencia que hay entre Espartaco y Gladiator. El rigor histórico. El rigor histórico. Espartaco tiene un rigor histórico muy aceptable. La película está inspirada en fuentes romanas, de Plutarco y de otros historiadores romanos. Y detalles, por ejemplo, cuando se amotinan, Espartaco y sus compañeros en el Ludus usan artículos de cocina para enfrentarse a los guardas del Ludus. Esto se ve perfectamente en la película. O sea, nos lo cuenta Plutarco, pero se ve en la película perfectamente, porque vemos cómo a uno de los instructores lo asesinan ahogándolo con una olla de lentejas, ¿no? Y aquí, claro, aquí tenemos la magia de Kubrick, que siempre cuidaba hasta el más mínimo detalle, ¿no? De Scott no podemos decir lo mismo, aun siendo un buen director, por supuesto, no he dicho lo contrario. ¿Qué tienen en común Gladiator y Hamlet? Hamlet, como sabéis, es una tragedia de Shakespeare de principios del siglo XVII y que está basada en una historia semi-legendaria de Hamlet, príncipe de Dinamarca que vivió allá por el siglo XI, en Jutlandia. Lo que tienen en común es la venganza. La venganza que trama Hamlet y la venganza que trama Máximo. Si bien es cierto que Hamlet se plantea una gran duda sobre si ejercer la venganza o no, sobre todo porque Hamlet no sabe si realmente el fantasma que ha visto es el de su padre, que ha sido vilmente asesinado, o si es un fantasma que le quiere engañar. De hecho, por eso surge ese famoso monólogo del ser o no ser y toda esa problemática que se plantea Hamlet a lo largo de toda la obra, ¿no? En este sentido, Máximo sí tiene clara la venganza desde el principio, porque sabe quién ha sido el que ha asesinado a su familia, ¿no? Pero Hamlet está en continua duda, porque es un fantasma el que se le aparece. Además de la venganza, hay otro gran tema en común en la película: el ansia de poder. En concreto, los asesinatos por ansia de poder. El tío de Hamlet asesina a su propio hermano, es decir, al padre de Hamlet, para obtener la corona y casarse con la madre de Hamlet y así ser el rey de Dinamarca. En Gladiator vemos cómo Cómodo asesina a su padre, Marco Aurelio, para obtener el título imperial y a la vez pretende casarse con su hermana. Todo esto es muy shakespeariano. Seguimos con la semejanza. Duelos de espadas con trampas mortales. En el caso de Hamlet, al final de la obra, se produce un duelo de espadas entre Hamlet y Polonio. En este duelo de espadas van a morir los participantes, ya que las armas están envenenadas. Por lo tanto, Hamlet sufre una trampa mortal por parte de su tío, que lo ha preparado todo. Pero Hamlet, antes de morir envenenado, sabiendo que está envenenado, consuma su venganza y apuñala a su tío. Y así consigue vengar la muerte de su padre. Y por su parte, Máximo muere porque Cómodo lo hiere con un puñal antes del combate. Pero no obstante, Máximo consigue acabar con Cómodo instantes antes de morir, ¿no? Sin duda, esto vuelve a ser, como lo anterior, como lo de la ansia de poder, muy shakespeariano también, ¿no? Como esa venganza provoca la muerte de muchísima gente, ¿no? Hasta la del propio ejecutor, ¿no?, de la venganza. Pero aquí no acaba la cosa, porque en el homenaje póstumo, tanto de Hamlet como de Máximo, guardan cierta similitud. Ambos son llevados a hombros y reconocidos por los suyos como grandes hombres, ¿no?, que hubieran sido buenos gobernantes. Sin embargo, el destino los vetó para acceder al poder, ¿no? Hamlet se queda sin el trono de Dinamarca y Máximo no va a poder ser el encargado de instaurar una hipotética república en Roma, ¿no? Se van a quedar ahí, ¿no? En que pudieron ser buenos gobernantes, pudo ser un buen rey, pudo ser un buen general republicano, pero se quedaron en la venganza, ¿no? Y los llevan a hombros reconocidos como ese mérito, digamos, no cumplido, pero sí reconocido por los suyos. Y sobre la filosofía, y ya cierro ya entre Hamlet y Gladiator, bueno, tanto Hamlet como Marco Aurelio tienen mucho de filósofos, ¿no? Hamlet se pregunta sobre la existencia, sobre el hastío con ese célebre monólogo, ¿no? Que empieza con el ser o no ser. Además se hace una reflexión sobre la muerte cuando ve la calavera de su antiguo bufón, ¿no? Y Marco Aurelio reflexiona sobre la muerte con esa frase que ya hemos comentado anteriormente, que es muy estoica y que se le atribuye en la película. Él no lo dice, pero se le atribuye a que es suya, y es: la muerte nos sonríe a todos, devolvámosle la sonrisa. Para el broche final de este episodio, deciros que Gladiator, pese a que es una película donde el rigor histórico a veces brilla por su ausencia, no obstante es una película recomendable y puede servir como primera toma de contacto con el mundo romano. E insisto en que la parte de los gladiadores sí está aceptable y está bastante bien lograda. La parte de la batalla, pues sí, es muy espectacular, es muy fílmica, es muy atractiva para el gran público, pero a nivel histórico o a nivel de historia militar, sobre todo, hace aguas por todos sitios, ¿no? Pero no obstante, en general, la película es recomendable y os invito a ver y revisionar la filmografía de Ridley Scott, citada en este episodio, ¿no? Y sobre todo que veáis Alien, el octavo pasajero, con la teniente Ripley, ¿no? Es una película magnífica y que vale la pena ver más de una vez, porque ya os digo, el Alien resulta ser más listo que los humanos, ¿no? Y más fuerte, ¿no? Y también deciros una cosa: hemos hablado de Hamlet y por supuesto tenéis varias películas de Hamlet y todas ellas muy interesantes, como la versión que hizo Laurence Olivier, que quizás sea la más famosa. Luego también tenéis la versión que hizo Kenneth Branagh. Y hay otra versión que hizo Mel Gibson. Esas tres versiones de Hamlet no sé si son las mejores. Porque esto de que la mejor película tal, la mejor, es un poco atrevido. Pero yo puedo decir, a mí personalmente me gustaron estas tres versiones de Hamlet. Quizá empezaría viendo la de Mel Gibson. Y luego ya os podéis pasar a las otras. Porque quizás son más puristas, ¿no? Pero Hamlet es una gran obra intemporal y que tiene mucho de digamos, muchas respuestas o muchas preguntas y muchas respuestas a la vida actual, ¿no? Esa pregunta de que se hace sobre la existencia, sobre la muerte, sobre, en fin, todas las problemáticas que plantea Hamlet, ¿no? Si lo que estoy viendo es real o no es real. ¿Cómo saber? ¿Cómo descubre Hamlet que su tío es el asesino, ¿no? Es buenísimo, por cierto. No sé si lo habéis visto, no lo voy a decir, pero es genial cómo descubre que su tío ha matado a su padre. Es, bueno, magnífico. Shakespeare, genial. Y En fin, no quiero excederme más. Volvemos la semana que viene con un gran tema. Ya lo iremos anunciando, pero va a ser un gran tema. Lo digo ya de entrada. Y bueno, lo iremos anunciando en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y por cierto, no os perdáis los materiales de este episodio. El carrusel, el sabías qué, las preguntas y las encuestas que dejamos en Instagram y otras redes. Entrad a visitarlo, mirad el carrusel, mirad el sabías qué, mirad las preguntas, insisto. Porque complementan los episodios. Y luego, pues recordaros también que este episodio pues, va complementado con una cápsula exclusiva para patrocinadores, que se llama El Arena del Coliseum, y el cual podéis acceder al apoyar este podcast desde 1,50€. Y tenéis más cápsulas exclusivas. Hay una de En un lugar de la Galia, donde hace alusión a Asterix y Obélix. Luego hay otra sobre las cuentas del Gran Capitán, que tiene, esa tiene relación con el capítulo de los Reyes Católicos. Luego hay otra que es Expediente Septiembre, 11 de septiembre, que hace alusión al episodio que abrió fue el preestreno de la tercera temporada. También hay una cápsula exclusiva. Por tanto, ahí tenéis varias, aparte de los wallpapers para móvil, o sea, para móvil celular, smartphone, y los wallpapers para el PC, ¿no? Para el laptop. Y dicho esto, pues ya me despido. Estuvo en la narración un servidor, José Sabio, y en los mandos técnicos, Alex Mogo. Me despido con una frase de la película. En concreto la dice Próximo, que está interpretado por el actor Oliver Reed, que por cierto falleció antes del estreno de la película, y dice así: somos sombras y cenizas.